Son las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Continúan los avisos por mal tiempo en un sábado santo marcado por las lluvias. Ana Huertas.
A esta hora, Bea, se mantiene el aviso amarillo en Andalucía, Murcia, la Comunidad de Madrid, Extremadura, Castilla y León y La Rioja. En resumen, la borrasca Nelson seguirá descargando con fuerza hoy en gran parte de nuestro territorio. Eva Revenga, buenos días.
Buenos días. Hoy Nelson está con nosotros de nuevo. La borrasca que nos ha acompañado esta semana sigue afectando a gran parte de España. Van a seguir pasados por agua en el oeste de Galicia, en Sistema Central y en Andalucía. Allí va a haber precipitaciones localmente fuertes o persistentes. En el tercio oriental de la península, Valle del Ebro y Cantábrico, las lluvias van a ser más dispersas y ocasionales y poco probables en Baleares. En Canarias se esperan intervalos nubosos y posibilidad de precipitaciones débiles, más probables en las islas montañosas, especialmente en la de La Palma. El viento sopla fuerte, incluso con rachas muy fuertes en la mitad del sur del litoral mediterráneo peninsular y en Canarias. Y las temperaturas bajan en el tercio oriental peninsular y Baleares y suben en el País Vasco y en el norte de Castilla y León.
De hecho, ahora mismo la nieve está dificultando el tráfico en varias carreteras secundarias de la zona de Ávila, de Segovia, Zamora y León. Este sábado vamos a seguir muy pendientes también de las carreteras durante toda la mañana. Bueno, España se vuelve a preparar mirando al cielo para un sábado santo que, como el resto de la semana, sigue marcando, te lo estamos contando, por la inestabilidad. En Sevilla realizan estación hoy de penitencia hasta la catedral 5 hermandades. En Valladolid hoy es el turno de la cofradía de la Veracruz y de la del Santo Entierro. En Zaragoza le toca a la congregación de esclavas de María Santísima de los Dolores y en Murcia el Santísimo Cristo de la Caridad. Además, esta noche del viernes al sábado, el Papa Francisco no ha presidido el tradicional Vía Crucis en el Coliseo Romano, que él mismo ha escrito de su puño y letra. Por consejo de sus médicos, ha preferido permanecer en su residencia para cuidar de su salud y poder acudir al resto de ritos que quedan aún esta Semana Santa, este fin de semana, como la Vigilia Pascual de este sábado o la Misa de Resurrección mañana domingo. Corresponsal Eva Fernández.
Tras haber participado en los oficios del Viernes Santo en la Basílica de San Pedro, nadie se imaginaba que el Papa no acudiría al Coliseo. El propio alcalde de Roma le esperaba en el Palatino y todos los medios habían iniciado la transmisión cuando la sala de prensa comunicaba que el Papa seguiría el Vía Crucis desde su casa para preservar su salud de cara a la vigilia de esta noche. Precisamente fue el propio Papa Francisco quien había escrito las meditaciones, un diálogo con Jesús a través de 14 estaciones en las que fue recorriendo algunas cruces de nuestro tiempo, desde el abandono de los niños hasta la dignidad pisoteada de las mujeres, incluso los insultos en internet y, por supuesto, el drama de las guerras. El título, En oración con Jesús en el camino de la cruz, ya fue una declaración de intenciones que concluyó con 14 peticiones del Papa Dios, entre ellas la necesidad de aprender a amar y a perdonar y a vencer la intolerancia. Para el Papa, hoy es un día de espera en compañía de la Virgen hasta que esta noche se acerque a la Basílica de San Pedro para presidir la Vigilia Pascual y celebrar la alegría de la resurrección.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Vuelve la Liga tras el parón de selecciones con 4 partidos este sábado, Alex Alguero.
Con el Real Madrid como líder, con 8 puntos de renta sobre un Barça que cierra la jornada recibiendo a las 9 a Las Palmas. Son baja Pedri, Gavi, Valde y De Jong. Xavi, que recupera a Ferran Torres, no está preocupado por el posible cansancio de sus futbolistas tras los compromisos con sus selecciones.
No, me preocupa por el lado de que vuelven de la selección, ¿no? Y que se tienen que otra vez conectar a lo que es al modo club, digamos. Vamos a centrarnos en la Liga. Creemos y queremos lucharla, vital ganar estos 3 puntos para meter un poco más de presión al Real Madrid.
El balón echa a rodar a las 2 en el Coliseum con el Getafe Sevilla. A las 4 y cuarto se juega el Almería Osasuna. A las 6 y media, Valencia Mallorca. La jornada se abrió ayer con el Cádiz 1, Granada 0. El gol de Robert Navarro acerca a los gaditanos a una salvación que ya parece imposible para el Granada. En la Euroliga, victoria del Real Madrid sobre el Estrella Roja y récord histórico de anotación para Nigel Hayes-Davies, jugador del Fenerbahce, que le hizo 50 puntos al Alba de Berlín. Y en tenis, Masters 1000 de Miami, el búlgaro Dimitrov y el italiano Sinner van a jugar la final masculina. La femenina va a enfrentar esta tarde a la estadounidense Collins y a la kazaja Rybakina.
Gracias, Alex. Continúas en COPE. Comienza el fin de semana. Beatriz, todo tuyo.
Muchísimas gracias. Volvemos a actualizar en una hora la información y te contamos la última hora cuando suceda.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días. días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Es sábado, es 30 de marzo. Te saluda Beatriz Pérez Otín junto con todo el equipo de Cristina López Schlichting. Si te parece, yo te invito a que te quedes con nosotros durante las próximas 4 horas en otra fantástica mañana de fin de semana en la que queremos acompañarte, entretenerte, inspirarte, estés de vacaciones o no, te haya pillado la lluvia o no. Una lluvia, por cierto, la que nos deja la borrasca Nelson y de la que es muy difícil escaparse, todo hay que decirlo. De una manera u otra nos afecta, aunque el peor saldo son las 4 personas que han fallecido por caídas al mar en medio de un fuerte oleaje, 2 en Asturias y otras 2 personas en Cataluña. Hemos tenido también y tenemos muchas incidencias en toda España, como carreteras cortadas y ríos desbordados y la suspensión de algunas de las procesiones más esperadas y tradicionales en estas fechas, como son la procesión del Gran Poder, la Macarena o la Madrugada de Sevilla.
La última reunión que hemos mantenido intentando agotar todos los recursos ha sido a las 23:30, pero los pronósticos y los datos que nos facilitó AEMET eran demoledores.
La Esperanza de Triana no hará la estación de penitencia por las calles de Sevilla.
Y se suspendió este jueves la madrugada. Hacía 13 años que la lluvia no impedía que salieran a la calle las hermandades de la madrugada sevillana. Y ocurrió el jueves. Solo en 2 ocasiones no lo había hecho anteriormente, en 2011 y en 1933. Veremos si esta lluvia afecta también a las 2 procesiones que salen esta mañana de Sábado Santo y a las que nos vamos a unir dentro de un ratito en fin de semana, la de la Hermandad del Sol en Sevilla y la de la Procesión de la Soledad en Zaragoza. De momento lo que te puedo decir es que se esperan precipitaciones localmente fuertes y persistentes en el oeste de Galicia, en el sistema central y en Andalucía, intervalos de viento fuerte y rachas muy fuertes en la mitad sur del litoral mediterráneo y también en Canarias. En una hora, con Jorge Olsina, nuestro hombre del tiempo, vamos a ampliar esta información. Pero mientras, ¿cómo ha afectado y afecta la lluvia al turismo en esta Semana Santa? Las previsiones no eran malas. Las previsiones de ocupación eran del 70%, pero a última hora se han cancelado muchas reservas.
No solo la Costa del Sol ha perdido 7 o 8 puntos de previsión, que quizá puede llegar a 10, sino también la zona de Cádiz y la zona de Huelva.
Es Juan Molas, presidente de la Mesa del Turismo. ¿Hay alguna zona que se haya salvado de esta debacle?
Sin embargo, en algunas ciudades se ha mantenido, a pesar de la climatología, como es el caso de Madrid, de Barcelona, de Valencia, incluso Sevilla, a pesar de que no se han podido celebrar las procesiones.
Una lluvia que sí, que ha deslucido la Semana Santa con la suspensión de muchas de sus procesiones, pero hay que poner el foco en que nos está beneficiando muchísimo, si lo piensas, especialmente en comunidades autónomas como Andalucía, Cataluña y la zona de Levante, donde hay un problema importante con las restricciones de agua. Hoy es Sábado Santo, hoy los cristianos recordamos el dolor de una madre ante la pérdida de un hijo. ¿Acaso hay un dolor más grande que este? Hoy solo nos ilumina la esperanza de la resurrección que llegará mañana. Abro el periódico y lo primero que veo son unos ojos que me atraviesan el alma. Los ojos rojos de tanto llorar de un niño que apenas debe tener 10 años. Su mano sucia se extiende hacia el objetivo de la cámara. Su boca, con una mueca torcida, emite gritos de auxilio que traspasan el papel de la prensa. Junto a él, 4 manos anónimas, también de niños, sucias, tendidas hacia adelante, con la esperanza de recibir algo de comida. Son los niños del campo de refugiados de Jabalia, en Gaza. Son hijos de otras madres que lloran frustradas por no poder darles de comer. Que ven como muchos de ellos, desnutridos, sobreviven a las bombas, pero no al hambre. Hoy, Sábado Santo, miramos una vez más a Tierra Santa, donde parece mentira, desde hace 6 meses hay una guerra. Una más. La llaman para justificarla la guerra de Israel contra el grupo terrorista Hamas, pero ya ni la ONU, que ha pedido una vez más un alto al fuego esta semana, se lo cree. Ni tan siquiera Estados Unidos, aliado natural de Israel, la apoya ciegamente al ver las dificultades que el país gobernado por Netanyahu pone para que llegue la ayuda humanitaria. Y en medio de este caos, de la desolación y del abandono, el barco español Open Arms, que intenta llegar a Gaza para acercar ayuda humanitaria.
El momento más tenso es cuando entramos en ese corredor humanitario que es a partir de las 20 millas, ¿no? Cuando llegamos prácticamente a las aguas jurisdiccionales, casi, un poco más adentro, ahí es donde la Armada israelí te informa de que estás entrando en una zona de guerra y que lo haces bajo tu única responsabilidad, ¿eh?
Es Oscar Camps, fundador de esta ONG, desde el puerto de Chipre, donde comienza ese corredor humanitario por mar que se abrió hace 2 semanas. Un corredor inacabado, como le ha contado Camps a Fernando de Aro en la tarde, en el que hay un puerto de salida pero no de llegada, ya que no se pueden acercar a la playa. Así que desde allí, desde 15 metros de distancia con la orilla, esto es lo que ven desde el barco.
No dejan de caer bombas, ves las columnas de humo y la situación allí. Te sobrecoge verlo. Puedes pasar aviones que sueltan comida en paracaídas, a los pocos minutos pasan aviones que sueltan bombas, todo, ves los tanques correr por un lado, algún cuerpo hemos visto en la playa también, en el momento del desembarco. No me puedo imaginar lo que es estar viviendo allí, ¿no?
Antes de que empezase la guerra, entraban en Gaza unos 500 camiones de ayuda humanitaria. Naciones Unidas ya ha dicho que la mitad de la población está en riesgo de sufrir hambruna. Por eso, aunque sea poca la ayuda que llega en este barco, Oscar Camps sigue arriesgando su seguridad y la de su equipo.
Sabes que eres un granito de arena en una inmensa playa, pero tienes que hacerlo porque tampoco hay muchos más recursos. Así que dices, bueno, si pueden comer miles de niños o cientos de miles de niños, pues bienvenido sea el riesgo, bienvenido sea todo, porque estás allí, pero maldices también, ¿eh? Llegas a maldecir absolutamente todo.
Un grano de arena en la playa que se multiplica gracias a las cocinas de World Central Kitchen del chef español José Andrés. 60 cocinas distribuidas por la franja de Gaza que convierten esas 200 toneladas de comida que llevan en el barco en 600.000 comidas. Y esta mañana de sábado, en estos primeros minutos de fin de semana, hemos mirado a la Tierra de Jesús, a Tierra Santa, donde desde hace casi 6 meses son muchas las madres que, igual que María Madre, pierden a sus hijos y con ellos el futuro de un pueblo, el pueblo palestino.
Sigues pensando que igual es tu culpa y tú mirando a todos lados por si alguien ha llorado y tus ojitos tan mojados no han secado.
Y volvemos a casa. A pesar del mal tiempo, sois muchos los que quizá nos estéis escuchando desde vuestro lugar de vacaciones. Gracias por elegirnos. Seguro que habréis tenido que adaptar el viaje a la lluvia, al frío, pero también habéis podido contemplar cómo está el campo en España, cómo la primavera se abre paso con su floración. Esta Semana Santa nos encontramos más allá del turismo religioso con otro tipo de turismo, quizá menos conocido, pero que empieza a despertarse. ¿Has escuchado, has oído hablar del turismo de floración? Antonio Santos es responsable del proyecto España en Floración. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, hasta ahora hemos tenido un invierno y un comienzo de primavera muy seco. Yo no sé si estas últimas lluvias que están siendo excepcionales están ayudando a esa floración en muchos casos.
Hombre, la lluvia siempre es buena para todo, para el campo en general es buena. En todo caso, la lluvia lo que hace un poco es frenar un poquito la floración. De verdad que se ha adelantado este año, ha habido los campos se han florecido en una semana o dos más antes de lo normal, y la lluvia lo que hace es, al final, pues es enriquecer lo que es el campo para que dé esos frutos, que al final de lo que se trata no tanto de esa floración, sino de esos productos agroalimentarios que salen de esos campos en flor. Y obviamente, pues también está muy bien, se puede conjugar, ver esa belleza paisajística que suponen los campos de floración con que haya llovido un poco.
España en Floración nos invita a recorrer nuestros campos siguiendo la floración de nuestros árboles. Hasta más o menos San José, ¿no? El 19 de marzo podíamos ver en flor el Gerter, el Cinca. En este caso ha sido un buen año. ¿Hemos tenido un florecer bello y hermoso en estas zonas de España?
Hemos tenido una floración bella y hermosa, y sobre todo pues ha sido un buen año porque cada vez vienen más turistas. Sobre todo nosotros hemos experimentado este año un mayor incremento de los turistas extranjeros. Estamos hablando de un turismo de calidad que valora la naturaleza y que es muy importante para el territorio porque valora la gastronomía, gasta bastante, pasa varios días en lo que es la zona y quiere conocer lo que es la cultura, la historia que rodea esas zonas rurales, con lo cual estamos muy contentos en ese emergente turismo de floración, que es muy positivo sobre todo con eso que hablamos, zonas rurales y España vaciada.
Y en 2 días llega abril. ¿A dónde nos llevaría el turismo de floración en este mes?
Pues en diputación normal le quedaría al Bayern Gente. Lo que pasa es que este año, por eso que hemos hablado de que se ha adelantado, el Bayern Gente esta semana ya prácticamente termina esa floración de cerezo que es, fue la pionera y la más famosa de España. Tenemos ahora mismo, tenemos una floración que no es tan conocida, pero que va a dar que hablar, que es la floración de los sendrinos del Pacharán Navarro, en Navarra.
Anda.
Es una flor que es como nieve, parece, y aunque, bueno, están de la IG el Pacharán Navarro, están intentando que el año que viene ya se puedan hacer visitas organizadas a esos campos en floración. La verdad que yo este año estuve, hace la semana pasada, y es, merece la pena. O sea, no solo ya la belleza de esos campos, sino como he hablado también antes, pues acompañado con una degustación gastronómica y de la historia de todas esas zonas. La verdad uh-huh. que merece mucho la pena. También, bueno, en abril vamos a tener la floración de Ciruelo en Alda, en La Rioja, y ya, en fin, el 27 y el 28 de abril vamos a tener la floración del manzano en la comarca de la Sidra, que, bueno, organizan diferentes actividades, aparte de visitas guiadas, pues hacen degustaciones de sidra y la verdad es que merece mucho la pena uh-huh. Visitarla.
Para mayo y junio nos podemos acercar a Gredos, en Ávila, donde veremos uh-huh. el piorno en flor. A lo mejor por nombre, pues algún oyente no lo ubica, pero es cuando de repente el campo se inunda de un color uh-huh. amarillo, brillante, ¿no? Se tiñe de ese sí. amarillo. ¿Cómo es esta floración y de qué depende?
Bueno, depende, pues al final son el de las montañas, de la Sierra de Gredos, que sale, es una flor silvestre, y bueno, evidentemente, pues la humedad hace que brote. Hace 11 años, si no mal no me equivoco, un festival del piorno en flor, en el cual 50 municipios de esa comarca engalanan todos sus casas, hacen un montón de actividades. Vamos, merece muchísimo la pena, porque ya no solo es la excusa, es de la flor, con todas las actividades que rodean a esas zonas rurales, ¿no? También en mayo y junio tenemos la floración del girasol, que en Carmona hay 30.000 hectáreas de girasoles, que bueno, los asiáticos lo descubrieron hace 3 años, y es impresionante tanta cantidad de campos en flor con ese girasol. Como te he dicho, España tiene un calendario que precisamente en este proyecto lo que hemos tratado es de promocionar, unir todos esos territorios e intercambiar experiencias, y que el visitante, a través de una web que tenemos que se llama floración.es, puede saber en cada momento en qué sitio está la floración y dónde comer, qué visitar. O sea, tenemos la verdad que estamos muy ilusionados con este proyecto, porque al final es permitir que las personas que nos visitan no solo nos conozcan por el sol y la playa o el turismo de cultura, sino por descubrir España por la belleza de sus campos, de sus zonas rurales en floración.
Todas las floraciones que participan están interconectadas, como nos está contando Antonio, y las podemos ver y seguir también a través de herramientas digitales. Hay información uh-huh. con actividades culturales, gastronómicas, deportivas. En verano, ya lo sabemos, llegará la lavanda en Brihuerga, uh-huh. en La Alcarria. Pues muchísimas gracias, Antonio Santos, responsable del Proyecto España en Floración y cofundador de Agromarketing, por estar con nosotros en este ratito del fin de semana, de este sábado. Gracias y buenos días.
Muchas gracias a vosotros. Buenos días también. Hasta luego.
Y con la primavera que acabamos de estrenar, llega también nuestra cita con la campaña de la renta para realizar la declaración del 2023. Es un trámite por el que tendremos que pasar 23 millones de contribuyentes. Este año podremos presentar la declaración por Internet desde el próximo miércoles 3 de abril y el periodo se amplía hasta el 1 de julio, un día más de lo que era habitual, así que tendremos más días que otros años para pasar por ventanilla. Hay que recordar que ya podemos obtener el borrador de la declaración en la sede electrónica de la Agencia Tributaria. Y conviene anotar otras fechas importantes. Toma nota. Por ejemplo, hasta el 29 de abril no se podrá solicitar hora para hacer la declaración por teléfono. Y solo a partir del 29 de mayo podremos pedir hora para hacerla en forma presencial en las oficinas de Hacienda. Y como sucede, cada ejercicio conviene también en tener en cuenta las novedades que afectan directamente a nuestro bolsillo. Por eso vamos a intentar responder a las preguntas más habituales y dar unos consejos básicos para evitar errores y ahorrarnos algunos euros en nuestra declaración. Para ello contamos con José Manuel Ortiz, es presidente del Comité de Acreditación y Certificación de la Sociedad Española de Asesores Financieros. José Manuel, buenos días.
Buenos días, Beatriz y oyentes de COPE. Muchas gracias por invitarme esta mañana para hablar de impuestos en representación de Spa España.
Bueno, pues encantada. Creo que aquí tenemos todos que tomar buena nota porque al final, como digo, nos afecta a muchos españoles, 23 millones de españoles, ni más ni menos. Vamos a empezar por lo básico. ¿Quiénes estamos obligados a realizar esta declaración?
Bueno, como regla general, podríamos decir que todos estamos obligados a declarar. Sin embargo, la legislación establece algunos umbrales por debajo de los cuales no existe obligación de declarar. Si nos fijamos, por ejemplo, en los contribuyentes que solo han cobrado rendimientos del trabajo en 2023, no existe obligación de declarar si lo que cobraron está por debajo de 22.000 euros. Y ese umbral de 22.000 se reduce a 15.000 en una serie de supuestos extraordinarios. Por ejemplo, cuando el contribuyente haya percibido rentas del trabajo de más de un pagador y las cantidades que se hayan percibido del segundo y restantes pagadores supere los 1.500 euros. Si no se superan esos 1.500, entonces el umbral se queda en 22.000. O, por ejemplo, cuando se perciban pensiones compensatorias del cónyuge o anualidades por alimentos distintas de las que cobran, de las que perciben los hijos, o en algunos casos, pues cuando no hay obligación de practicar retención a cuenta, etcétera. Y luego, para otros contribuyentes que solo perciban rentas de naturaleza financiera, por ejemplo, rendimientos del capital mobiliario o ganancias y pérdidas patrimoniales con retención a cuenta, y solo perciben esas rentas, pues el umbral se queda en 1.600 euros anuales. Uh-huh. Luego hay otros supuestos.
En el apartado de los rendimientos del trabajo, también ese año hay novedades para aquellos que tengan más de un pagador. ¿En qué consisten esas novedades?
Bueno, pues podemos verlo, si quieres, con un sencillo ejemplo. Imagínate un contribuyente que durante el año 2023... pues ha trabajado para dos empresas. Por ejemplo, para la primera empresa, pues realizó un trabajo durante el primer semestre y percibió 10.000 euros, ¿vale? Y en el último trimestre del año, pues trabajó para otra empresa distinta, percibiendo de esta última 1.500 euros. La suma total estaría en 11.500 y, por lo tanto, por debajo del umbral de 15.000, y en este caso no estaría obligado a declarar. Sin embargo, si de la segunda empresa se hubiese cobrado, por ejemplo, una cantidad superior a 1.500, entonces el umbral de la obligación de declarar vuelve a subir a los 20.000 euros. Aquí lo novedoso es que este umbral de 15.000 el año pasado estaba en 14.000 euros y ha habido una pequeña modificación para situarlo en 2023 en 15.000 euros.
Uh-huh. Otra novedad es la ampliación de los beneficios de la deducción por maternidad, ¿verdad?
Sí, desde el año pasado se ha eliminado el requisito de que las mujeres con hijos menores de 3 años tengan que ejercer una actividad por cuenta propia o por cuenta ajena para tener derecho a la deducción, que recordemos es de 100 euros al mes. Y, por lo tanto, en 2023 se han ampliado los casos en los que se puede aplicar la deducción, por ejemplo, a las mujeres que en el momento del nacimiento del menor estén percibiendo prestaciones por desempleo, y también a las mujeres que estén dadas de alta en el régimen de la Seguridad Social o la mutualidad que les corresponda en el momento en el que nazca su hijo o bien en cualquier momento posterior al nacimiento, siempre que acrediten un periodo mínimo de 30 días cotizados. Digamos que se ha flexibilizado significativamente la posibilidad de que las mujeres, tanto si trabajan como si no, pues puedan tener derecho a esta deducción por maternidad.
Otra novedad este año es la deducción del IRPF por gastos de guardería. ¿Cuánto nos podemos deducir?
Exactamente. Existe un complemento a la deducción por maternidad que acabamos de comentar y es que hasta 1.000 euros anuales adicionales se pueden aplicar cuando el contribuyente que tenga derecho a la deducción por maternidad hubiese pagado gastos de custodia del menor de 3 años en guarderías o centros de educación infantil autorizados. En relación con este complemento de deducción, hay que señalar que el Tribunal Supremo, en una reciente sentencia, ha señalado que la expresión guarderías o centros de educación infantil autorizados es un requisito que se entenderá cumplido bastando con que la guardería haya obtenido la autorización para abrir el local y para poder ejercer la actividad de custodia de menores, uh-huh, no siendo imprescindible que esa autorización sea la que normalmente concede la administración educativa correspondiente, que solo se exigirá ya a los centros de educación infantil.
Y aquellos que se hayan comprado un vehículo eléctrico en 2023 tienen una alegría, especialmente a partir de qué fecha. Vamos a ver.
Exactamente, Beatriz. Aquí, para todos los que se hayan, todos los que hayan adquirido vehículos eléctricos entre el 30 de junio y el 31 de diciembre del año pasado, hay dos deducciones. La primera es una deducción por la compra de vehículos eléctricos puros, vehículos de estos que se llaman híbridos enchufables y también vehículos de pila de combustible. Pueden deducir el 15% de las cantidades que hayan pagado el año pasado por la compra de estos vehículos, o incluso por las cantidades que hayan pagado en 2023 a cuenta de una adquisición que se produzca en los dos años posteriores, siempre que en este segundo caso las cantidades pagadas representen al menos el 25% del precio. La cuestión aquí es que la base máxima de deducción es de 20.000 euros y, por lo tanto, el tope de deducción no podrá superar los 3.300 euros. Esta sería la primera deducción. Y luego hay otra complementaria, que es una deducción por la instalación de un punto de recarga en un inmueble que sea propiedad del contribuyente. Es una deducción del 15% con el límite de base de 4.000 euros, por lo tanto estamos hablando de una cantidad máxima de deducción de 600 euros.
Vamos con la última pregunta. Los técnicos siempre nos recomiendan que comprobemos el borrador de Hacienda. ¿Por qué razón?
Pues, Beatriz, analizar con detalle el borrador que la agencia tributaria pone a nuestra disposición cada año nos permite tener una, por decirlo de alguna forma, una foto de las rentas que la agencia tributaria tiene constancia que hemos percibido en el año. Y eso ayuda o nos ayuda a saber qué rentas tenemos que declarar y así no se nos olvide ninguna. Este borrador, además, también nos da información sobre otras operaciones que hayamos realizado. Por ejemplo, si hemos vendido acciones cotizadas en bolsa o si hemos vendido bonos y obligaciones cotizados. En esas operaciones la agencia tan solo conoce el precio de venta, pero desconoce el precio de adquisición. Y tener identificadas esas operaciones gracias al borrador, pues nos ayudará a declarar las rentas, siendo nosotros mismos los que ya completemos la información que falta. Y como bien decías, a través del borrador también podemos comprobar pues las cantidades que hemos pagado a lo largo del año que nos conceden beneficios fiscales, por ejemplo, lo que hemos aportado a los planes de pensiones o las cantidades que hemos donado a entidades sin ánimo de lucro. Y de esta forma se nos escapará ningún incentivo a la hora de cumplimentar la declaración.
Bueno, pues por nosotros no será. Hemos dado al menos algunas pinceladas importantes de esas novedades que llegan este año con la declaración de la renta del ejercicio del 2023. Muchísimas gracias por arrojar un poco de luz sobre este asunto. Nos despedimos de José Manuel Ortiz, presidente de la Comisión del Comité de Acreditación y Certificación de la Asociación Española de Asesores Financieros, EPA. Gracias y buenos días.
Buenos días y gracias a la COPE. Un saludo.
Seguimos en directo, son las 10 y 27 minutos, las 9 y 27 minutos si nos escuchas desde las Islas Canarias. Abrimos el teléfono de fin de semana, nos encuentras en el 950-60-06 y en nuestro número de WhatsApp 666-55-40-00. ¿Qué te vamos a estar preguntando durante toda esta mañana de sábado? Pues ¿dónde estás? ¿Cómo estás pasando la Semana Santa? ¿Cómo te está afectando el tiempo? Queremos saber qué has hecho con estos días, si trabajas, si estás de vacaciones. Recuerda, envíanos una nota de voz al 666-55-40-00 o escríbenos también en nuestras redes sociales. En Facebook somos Cristina Fin de Semana y en Twitter @FinDeSemanaCope.
Fin de Semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Rafael, buenos días.
Buenos días, Alberto. Un caso me pasó hace muchos años. Trabajaba yo en la Universidad de Sevilla en el mantenimiento. Y un día fuimos a hacer un trabajo y me encontré un bolígrafo en el suelo. El bolígrafo era color oro. Ponía Banco de España. Total, que se lo dio un compañero mío, te lo regalé. Y a los 15 o 20 días papá, digo, ¿qué pasa? ¿Te acuerdas el bolígrafo que me regalaste, tío? Digo, claro, no me voy a acordar. Digo, pues tú sabes que la vendió mía a un coleccionista y le ha dado cerca de 100.000 pesetas.
Madre mía, ¿y le dio algo, Rafael?
¡Que me va a dar, y me va a dar!
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Estrenamos nueva web en Ocasión Plus. Encuentra tu coche a la velocidad del rayo. Solo esta semana, descuentos de locura en más de 2.000 coches. Las mejores ofertas vuelan. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cierra los ojos y abre la boca.
¿Fruta? No, tomate. No he probado nada igual.
Claro, son tomates Cherokee. Tomates antiguos con un dulzor especial y ese sabor a fruta madura tan bueno. Los reconocerás por su forma, como los Raz, y su color a rayas verdes y burdeos.
Sí, sí, Cherokee. Muy bien, pero anda, dame otro.
Tomates Cherokee, el sabor de antaño.
Atención Madrid, 40.000 corredores ya han dado el sí quiero para correr en la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Las inscripciones están agotadas, pero puedes vivir la fiesta saliendo a la calle a animar. El próximo 28 de abril ayuda a los corredores a cumplir su sueño. Siente Madrid como nunca antes. Patrocinador Alcampo.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno, márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan, es tu aerotermia.
¡Oh, la primavera! Los días son más largos, vuelven las golondrinas, llega el buen tiempo y florecen las ofertas de Costa.
Reserva tu crucero con la promo de primavera de Costa hasta el 8 de abril desde 499 euros. Infórmate en tu agente de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Forcuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Forcuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Forcuga!
Hazle caso a tu instinto y hazte con el Forcuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio nunca visto. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Y a lo largo del día de hoy vamos a intentar hacer una radiografía en profundidad de lo que pasa en el mercado laboral en España.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Y 32 minutos de la mañana, 9:32 si nos escuchas desde las Islas Canarias. Es un buen momento para escuchar la buena noticia del día que nos trae Ibudol de Kern Pharma. Laura Rubio, buenos días.
Buenos días, Beatriz. Pues hoy la buena noticia es para uno de nuestros museos, el Prado. Y es que una revista estadounidense, The Art Newspaper, ha colocado a la Pinacoteca Nacional entre los 10 museos más visitados del mundo durante el año 2023. Este ranking, que mide la cantidad de visitantes de las principales referencias de arte de todo el mundo, dice que los 100 museos más transitados han recibido a unos 175 millones de personas. Todavía, eso sí, no se han recuperado en este sentido las cifras previas a la pandemia. Por cierto, el ranking lo lidera el Museo del Louvre de París y además en esa misma lista hay otros españoles como el Reina Sofía, el Guggenheim de Bilbao o el Thyssen, entre otros.
Muchísimas gracias.
A ti. A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Fin de semana.
Cristina López Schlichtin.
COPE. Estar informado.
¿Qué tienen que ver las hormigas con el funcionamiento del cerebro? A priori yo diría que poco, pero fíjate, el neurobiólogo David Bueno ha encontrado una relación con la que nos ayuda a comprender cómo funciona y cómo se construye el cerebro. Las hormigas, como sabes, son muy trabajadoras. Dedican gran parte de su vida a buscar comida y hacer despensa. Cuando encuentran alimento, dejan un rastro de feromona, casi como si fueran las migas de pulgarcito, las miguitas estas de pan. ¿Para qué? Bueno, pues para poder regresar a este yacimiento de comida desde su hormiguero. Y mira, este rastro es mayor o menor en función de la cantidad y la calidad de ese alimento encontrado. ¿Que hay mucha feromona? Quiere decir que hay mucho alimento y entonces van a ir muchas hormigas. Desde luego es curioso, ¿no? Pues con el cerebro parece que pasa lo mismo. Continuamente recibe estímulos que le empujan a hacer conexiones nuevas. Pueden ser conexiones relacionadas con el aprendizaje, con algo que les ha impactado, que les ha sorprendido. Cuando esto pasa, se activan sus neuronas, que sacan unas prolongaciones que se llaman axones y que van a buscar con quién o a qué conectarse, igual que la hormiga busca la comida. Si un axón encuentra una neurona, evalúa para qué va a servir esa información. ¿Es útil? Me la quedo. ¿No es útil? No lo retengo. De esta manera se podría explicar por qué hay cosas que se nos quedan fijadas en la memoria y por qué hay otras que olvidamos fácilmente. Y esto reforzaría la idea de que el cerebro nunca deja de aprender si le dejamos. De esto y de mucho más vamos a hablar con el doctor en biología David Bueno, que nos trae Educa tu cerebro. Es un nuevo trabajo y, como subtítulo, aprende cómo funciona y cómo utilizarlo para disfrutar de una vida más plena. David Bueno, ¿qué tal, profesor? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, yo diría que vamos a cambiar al final de esta conversación, ¿no? Por lo que escribes en tu libro, de que cuando nos acostamos nuestro cerebro es necesariamente diferente de cómo lo es cuando nos levantamos. Así que creo que dentro de un ratito, unos minutos, seremos otras personas. Nos vamos a transformar, ¿no?
Bueno, no será una transformación radical, espero, pero sí que vamos a cambiar, porque alguna cosa aprenderemos, seguro, o si más no, recordaremos esta conversación y eso estará cambiando ya nuestro cerebro.
Todo lo que vivimos, todo lo que nos impacta en el día a día nos cambia, sin embargo no somos conscientes de esa transformación. ¿Qué tendríamos que hacer para darnos cuenta de esos cambios?
A ver, ser conscientes de todos los cambios que tenemos, quiere decir que es casi imposible, porque tenemos, bueno, una memoria biográfica y nos sentimos la misma persona, pues, ayer, que hace una semana, que hace un año, ¿no? Pero sí que podemos ser un poquito más conscientes, es simplemente analizando cómo estamos viviendo, cómo estamos pensando, cómo nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás. Y a partir de ahí veremos que a lo mejor cómo nos relacionamos hoy no es como lo hacíamos hace una semana o hace un año o hace 10 años. Eso implica que nuestro cerebro ha cambiado por todas las experiencias que hemos ido viviendo y los pensamientos que hemos ido teniendo.
¿Esto cuando estamos en alerta, cuando estamos despiertos, o también ocurre esa transformación cuando dormimos?
También ocurre de forma diferente, porque cuando estamos despiertos recibimos todos los estímulos de nuestro entorno, visuales, auditivos, táctiles, y cuando dormimos lo que hace el cerebro es recoger todas esas informaciones del día y fijarlas en la memoria, combinándolas con las experiencias previas, con nuestra biografía previa. De hecho, este es el origen de los sueños. Los sueños no es nada más que el cerebro va combinando experiencias nuevas con recuerdos pasados, lo que nos da una sensación de casi de una vida surrealista cuando estamos durmiendo. ¿Cierto? Pero es un reflejo de esta combinatoria que va haciendo.
Estamos acostumbrados a escuchar, profesor, que el cerebro tiene mucha plasticidad, ¿no?, entre los 0 y los 6 años. Por eso, por ejemplo, siempre nos recomiendan que los niños empiecen a escuchar otros idiomas desde que son bebés. Esto no quiere decir, por ejemplo, que el cerebro deje de aprender en algún momento, ¿no? De repente se estanque, siempre aprende.
siempre aprende, siempre está haciendo conexiones nuevas que son el sustento biológico de cualquier tipo de aprendizaje. Lo que sí es cierto es que los primeros años de vida el cerebro es más plástico y es cuando aprenden más, pero nosotros lo que no debemos hacer es sobreestimularles.
¿En qué sentido?
Darles oportunidades, pero sin sobreestimularles.
¿Nos estamos pasando un poco de frenada los padres de hoy en día con los niños?
En algunos casos sí. Pues sí, honestamente. Cuando a un niño pues le haces que escuche pues esto, otro idioma, y el resto del rato que tiene libre, pues juega, no pasa nada. Pero si hace idiomas y hace deporte y hace mil cosas más y no tiene un rato cada día, un buen rato cada día, para jugar libremente, pues ahí hay una sobreestimulación, sin duda.
¿Cuáles serían las consecuencias de una sobreestimulación en la infancia?
Pues básicamente generan personas que después, a partir de la adolescencia, les va a ser más difícil gestionar su ansiedad y su estrés, porque estas situaciones mentales, que nos pasan a todos en un momento u otro, casi cada día tenemos un momento de estrés, pero las gestionamos desde la tranquilidad. Y para que ellos aprendan a gestionar todas estas situaciones necesitan ratos, en plural, largos cada día, sin nada programado que hacer para que su cerebro aprenda a gestionar todo lo que ha pasado antes.
En tu libro, David, relacionas la juventud con el aprendizaje y te acuerdas de tus abuelos, muy longevos, que siguieron aprendiendo hasta sus últimos días. Cuéntanos, porque esto viene a decirnos que la edad mental no la definen los años, por tanto, ¿no? ¿En qué medida tener interés por aprender algo nuevo nos puede rejuvenecer cada día?
Mira, rejuvenecer en el sentido de volver hacia atrás a cuando éramos jóvenes, desgraciadamente no. Ojalá. Uh-huh. Pero lo que sí hace es mantener nuestra vida mental mucho más joven o menos adulta, menos vieja, durante muchísimo más tiempo. Es tener ganas, sobre todo tener ganas de aprender cosas nuevas, lo que implica tener objetivos y propósitos vitales. Hasta el último día de nuestra vida podemos focalizarnos en conseguir algo más de lo que tenemos ahora a nivel mental, a nivel intelectual. Y dedicar un cierto esfuerzo cada día, esfuerzo que debe ser pues placentero, recompensante, pero un cierto esfuerzo para trabajar con nuestro cerebro, leyendo, escuchando música, practicando algún tipo de arte plástica, es igual, estando con compañeros y charlando tranquilamente, eso activa muchísimo nuestro cerebro, es dedicar un día pues a dedicar un rato o unos ratos cada día a cultivar nuestras neuronas, nuestro cerebro.
Yo no sé si alguien de tu entorno te ha dicho eso, yo es que ya soy muy mayor para aprender cosas nuevas, ¿no? Pero ante esa afirmación, esa aseveración, ¿qué se le podría decir? Porque tal y como has desarrollado este ensayo, este libro que es del que estamos hablando, tú dices que la inteligencia de uno es modificable, entonces eso es independiente de los años. Se aprenda en mayor o menor velocidad o en mayor o menor cantidad de conocimientos nuevos, ¿no?
Sí. Alguna vez sí que lo he oído decir a alguna persona de mi entorno. Y yo digo, sí, pienso que es como muy, muy triste, porque es pensar que ya has llegado a tus límites. Y siempre podemos, siempre. Y siempre significa siempre, excepto aquellas personas que, por desgracia, al final de su vida tienen algún tipo de enfermedad neurodegenerativa, entonces la cosa cambia. Pero si no, siempre podemos mejorar cualquier habilidad, mejorar cualquier talento, adquirir algún talento nuevo, aunque no sea una gran cosa para los demás, pero para nosotros mismos será un pequeño paso que debe ser un paso pues satisfactorio, ver que vamos avanzando. En cualquier aspecto mental, puede ser la inteligencia, pueden ser las artes, puede ser la música, puede ser la sociabilidad, ser un poco más sociables, la empatía, da igual. En cualquier aspecto siempre podemos crecer un poquito más y a medida que vamos practicando estos crecimientos, cada vez nos será un poquito más fácil hacerlo.
Además de tu faceta como divulgador y como escritor, que te estamos conociendo esta mañana, también tienes otra muy importante, que es tu faceta como docente. Al frente de alumnos de todo tipo has tenido que buscar cómo llegar a cada uno de ellos cuando esas necesidades eran distintas. Y es normal que sean distintas porque no somos todos iguales. Has dicho que unos eran cognitivamente más ágiles que otros. ¿Qué necesita un cerebro para estar bien estimulado y aprender?
Mira, dentro de un aula lo primero que necesita es tener un buen vínculo, haber establecido un buen vínculo con sus compañeros y con el docente. Y esto es tarea del docente, generar un ambiente donde se pueda establecer este vínculo, vínculo de confianza y vínculo de curiosidad. La curiosidad es importantísima, es la herramienta principal que tenemos los docentes. Es generar aprendizajes o situaciones o contextos, da igual según cómo lo llamemos, generar estas situaciones que despierten la curiosidad de los estudiantes y aprovechar sus curiosidades, que también tienen, para transmitir nosotros nuevos conocimientos. Básicamente, la curiosidad activa la motivación intrínseca, que es la más importante porque es la que llevamos con nosotros toda nuestra vida, y esta motivación literalmente energiza el cerebro. Permite que reciba más energía para funcionar, así que aprende con más eficiencia, puede trabajar más rato sin cansarse. Para mí las principales herramientas son estas, es la confianza y la curiosidad que surgen de este vínculo sano.
Esto es lo ideal, pero en este sentido yo creo que, o pienso, a lo mejor me puedes corregir si crees que estoy equivocada, que el sistema educativo español en estos momentos cojea bastante, con honrosas excepciones, porque, por ejemplo, atiende mal al alumno que se sale de lo que denominamos alumno normativo. Por ejemplo, los padres con un hijo con TDAH. Al final tienen que buscar un refuerzo siempre fuera del aula si quieren que ese hijo o esa hija no se desmotive e incremente las listas de fracaso escolar. No hay medios suficientes para atender a ese alumno que se sale de lo normativo, ¿no?
Se dedican menos medios de los que harían falta, pero los medios son los que hay. Y el país tiene la riqueza que tiene para dedicar a distintas cosas, que podríamos discutir a qué se dedican los medios, por supuesto. Pero hay estrategias que van más allá de estos medios. Si yo genero un clima en el aula donde, por ejemplo, les permita cierto movimiento dentro del aula, muchos de estos estudiantes con TDAH no lo van a manifestar porque ya tendrán la oportunidad de moverse dentro. Si yo genero un ambiente de colaboración entre los estudiantes, aquellos que sean más brillantes, que siempre los hay, podrán echar una mano, un cable, a los que les cuesta más, para que no se sientan al margen, para que no se sientan marginados de los aprendizajes. Claro, para ello lo que necesitaríamos, y esta es, de hecho, es mi principal crítica al sistema actual, unos currículums menos densos de los que tenemos actualmente. No más fáciles, porque a veces se confunde densidad con dificultad. Uh-huh. No, ya el nivel de dificultad yo creo que está en general bastante acertado, pero son tan densos, hay tanta cosa, que no hay tiempo para disfrutar dentro del aula de esos aprendizajes. No hay tiempo para generar estas dinámicas que permiten que, sea cual sea la diversidad de los alumnos, todos encuentren un encaje dentro de ese proceso de aprendizaje. Vamos siempre con demasiadas prisas, vaya, en resumen.
¿Tú diferencias entre educar y aprender en el libro?
Sí, a ver, es una diferencia sutil, pero yo creo que es importante. Aprender es adquirir una serie de conocimientos y educar es adquirir esos conocimientos, pero con un objetivo. Es tener unos objetivos, unos propósitos que permiten no solo aprender ahora, sino que quieras continuar aprendiendo en el futuro. Y aprender, educarnos, es importante durante toda nuestra vida porque vivimos en un mundo dinámico y cambiante, donde el entorno va variando. O nos vamos educando y reeducando para mantenernos cómodos, confortables en este entorno y para decidir qué tipo de entorno queremos, uh-huh. O nos vamos a quedar atrás. Eso es como esa historia del el país de la reina de corazones, en Alicia en el País de las Maravillas, ¿sí? Que es un país donde todos los habitantes tienen que correr rápido porque el suelo se mueve tan rápido que si se quedan quietos se quedan atrás. Pues es eso.
Pasa
una
lo mismo.
Persona que no quiere educarse se está quedando atrás.
Hablamos con el profesor David Bueno, es doctor en biología y autor del libro Educa tu cerebro. No sé si la genética tiene que ver mucho o poco con la inteligencia, me imagino que sí, pero ¿en qué medida influyen unos padres, digamos, inteligentes en la inteligencia bruta del niño, esa que viene de fábrica, por decirlo de alguna manera, y cuánto depende de la capacidad del niño de aprender e implementar esos conocimientos con el paso de los años?
Mira, la genética tiene un peso, pero tiene un peso en todos los aspectos de nuestro ser. Los programas genéticos son los que dirigen cómo se forma y cómo funciona todo nuestro cuerpo, incluido el cerebro. Heredamos la mitad de genes de cada progenitor y, por lo tanto, unos progenitores que genéticamente tengan más facilidad para ser inteligentes, es más probable que pasen estos genes a sus descendientes. Pasa que no es una situación directa. Quiero decir, hay tantos genes implicados en esto, no solo uno, no es el gen de la inteligencia, hay más de 50, 60 genes que influyen, y al final lo importante es la combinatoria de estos genes. Así que sí, en promedio, unos padres más inteligentes, sus hijos también van a ser un poquito más inteligentes, pero lo importante, como la genética no la podemos tocar, cada uno tiene los genes que ha heredado, lo importante es qué ambiente educativo generamos para sacar provecho de esta genética. Un ambiente educativo que les mutile no les permitirá sacar todo el potencial que tienen dentro. Y un ambiente educativo que les estimule, a pesar de que su genética a lo mejor pues no les dé mucha característica de lo que sea, si el ambiente les estimula, llegarán mucho más lejos.
Profesor, también hablas de mentalidad estratégica, que según he entendido no es otra que la que hace preguntas adecuadas a cada situación que nos va planteando la vida. En la vida nos pasan muchas cosas y casi muchas veces no las digerimos por lo rápido que vivimos. ¿Podrías ponernos un ejemplo? ¿Cuándo estaríamos ejecutando una mentalidad estratégica?
Por ejemplo, cada vez que nos encontramos ante una situación difícil, ante un reto, si no nos planteamos ninguna pregunta, nos vamos a dar de narices contra ese reto y no lo vamos a poder superar. Hay personas que solo son capaces de plantearse una sola pregunta. Si aciertan, fantástico. Si no aciertan, pues tampoco van a poder superarlo. La mentalidad estratégica se refiere a esto. Capacidad de, ante una situación, examinarla conscientemente, reflexivamente, para generar preguntas. Generar preguntas significa encontrarles respuestas, en definitiva. Si uno no se hace preguntas, pues no buscará la respuesta adecuada. Pues es generarnos, ser capaces de pensar en preguntas diferentes que nos den respuestas diferentes para después poder elegir al final qué vía de acción, qué respuesta la que consideramos más adecuada para la situación que sea. Tiene mucha relación con otro concepto de neurociencia, que es la flexibilidad cognitiva, que es más o menos lo mismo. Es la capacidad de buscar alternativas diferentes ante una misma situación. Y esto se practica, se aprende ensayando, dando tiempo. Cuando hay una situación comprometida, dando tiempo, los que nos dedicamos a la docencia, a nuestros estudiantes, para que encuentren soluciones posibles. Cada vez que lo están practicando, su cerebro hace conexiones nuevas y la próxima vez lo harán un poquito mejor.
¿Dirías que en el lado contrario de esa mentalidad estratégica está la rigidez mental, esa que muestran algunas personas a las que les cuesta, por ejemplo, adaptarse al cambio?
Sí. Es el otro extremo, sabiendo que no es solo una mentalidad u otra, es una gama de grises entre ambas, ¿no? Uh-huh. Y todos tenemos algún punto rígido, ¿eh? Todos tenemos algún punto rígido en nuestra mentalidad. Lo importante es un equilibrio que te permita inclinarte más, sesgarte más hacia una mentalidad estratégica, una mentalidad de crecimiento. Uh-huh. Pero repito, si alguien dice, pues yo soy muy fijo en algo, yo por ejemplo, no me cuesta nada reconocerlo, ¿eh? Yo tengo una mentalidad muy fija cada vez que me cambian el sistema operativo del ordenador. Me entran unos sudores fríos porque pienso que no voy a ser capaz y pienso, ¿por qué me lo han cambiado también que iba al otro? Y sí, por supuesto que lo aprendo. Claro que sí, como todo el mundo. Es algo que sé que tengo que trabajar. Bueno, pues claro, cada uno tiene que ser consciente de sus limitaciones en una mentalidad fija para que lo sean menos.
Educa tu cerebro, aprende cómo funciona y cómo utilizarlo para disfrutar de una vida más plena. Gracias por este trabajo, profesor. Estamos hablando con el doctor en biología, David Bueno, en esta mañana de fin de semana. Gracias y hasta pronto.
Hasta pronto, muchas gracias.
En 7 minutos llegamos a las 11 de la mañana, una hora menos en Canarias. Laura Rubio, buenos días.
Hola, ¿cómo estás, Beatriz?
Muy bien. Estás muy pendiente de los findenautas, estás muy pendiente de lo que nos están contando y en concreto hoy, ¿qué preguntamos?
Bueno, aquí tenemos abiertas las vías de comunicación con nuestros oyentes, escuchamos sus mensajes, recordamos sus notas de audio en el WhatsApp del programa en el 666-55-4000 y les preguntamos, pues, ¿cómo habrán pasado ellos esta Semana Santa? Pasada por agua en la mayoría de sitios, hay que decirlo. Bueno, pues que conste que ha habido algún rayito de sol en España, por ejemplo, ¿dónde? En Mallorca. Anda.
Hola, amigas, buenos días desde Palma de Mallorca. Os digo que aquí todo ha salido perfecto, no se ha suspendido nada. Las procesiones acababan casi a las 2 de la mañana, pero ha sido muy bonito, muy gratificante y lo hemos pasado muy bien. Un beso muy fuerte y feliz Pascua y feliz sábado.
Oye, pues un poquito de envidia sana con esta oyente, porque en Cuenca hemos tenido agua, agua y más agua, ¿eh?
Y yo creo que toda el agua que cayó en Toledo me la llevé yo el lunes también.
Pues también puede ser.
Bueno, pues eso es lo que queremos saber, de dónde estás pasando la Semana Santa, si te ha pillado la borrasca Nelson, cómo la has esquivado. Tú has disfrutado de tu Cuenca, ¿no? Has trabajado y has disfrutado de la Semana Santa también.
Sí, un poquito, lo que nos ha permitido el tiempo.
Bueno. ¿Has podido procesionar o no?
No.
Nada.
El jueves no pude y ayer es que me fui a Cuenca a ver la que hubo en Cuenca, pero no procesioné en mi pueblo, que era lo que me tocaba. Pero bueno, el año que viene con más ganas.
Eso es. 666-5540-00, esperamos tu nota de voz. Y te leemos en Facebook, Cristina Fin de Semana, y en Twitter, @ Fin de Semana Cope.
Escribe a Cristina López Lichtin en Twitter en @ fin de semana cope, en facebook.com/ Cristina fin de semana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-4000.
Hola, buenas tardes a todos. Bueno, a todos no, ¿eh? A todos menos al señor del coche rojo que casi me tira al arcén hace un momento. A ver si ese temazo que te voy a dedicar se te pega tanto como tú a mi bicicleta. Venga, hasta luego.
Más de 40 millones de desplazamientos diarios. Y todavía algunos piensan que van solos. Conducir es compartir. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¡Oh, la primavera! Los días son más largos, vuelven las golondrinas, llega el buen tiempo y florecen las ofertas de Costa.
Reserva tu crucero con la promo de primavera de Costa hasta el 8 de abril desde 499 euros. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El próximo 28 de abril, Madrid se vestirá de gala para recibir a los 40.000 corredores del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Las plazas están agotadas, pero puedes participar saliendo a las calles a animar y formar parte del sueño de los corredores que conquistarán Madrid a golpe de zapatilla. Patrocinador principal, Total Energies.
Oye, este fin de semana nos juntamos para el cumple de Marina, ¿no? Yo me encargo de la cerveza. En el Corte Inglés ahora tienen un 21% de descuento en todas las cervezas, de todas las marcas. Y como seremos muchos, compro de todas, que con el 21% salen genial. Y si nos sobran, montamos otra fiesta.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
En Flexicar, hay muchos cars. En Flexicar, hay muchos cars. En Flexicar, hay muchos cars. Hay muchos cars.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
Libera tus emociones, libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada. Con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos. Dinergy, Fluchos Light, pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera, libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Pinto de verano, Don Simón.
Sin alcohol.
Tinto de verano sin alcohol. Don Simón.
La solución para tus paredes con el mejor equipo. Sangobán Placo. Y disfruta de tu hogar sin ruidos. Sangobán. Reimaginamos la construcción sostenible.
¿Alguna vez has sentido que nadie daba un duro por ti? En Cruz Roja creemos que todo el mundo merece una oportunidad. Por eso, personas perceptoras del ingreso mínimo vital te lo cuentan en el cortometraje Nadie daba un duro. Descubre más en cruzroja.es. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación, Gobierno de España.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Antes de nada, antes de opinar, hay que contar la noticia. Muchos de los que nos estáis escuchando.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.